Así es, y vos sabés que se está conmemorando hoy, Oscar, el Día Internacional de la Lucha contra la Depresión.
Ah, mira.
Hay una enfermedad que padece mucha gente y que...
Que antes no le dábamos importancia que tiene.
Sí, que antes no le dábamos la importancia que tiene, claro. Y que entiendo que se ha acrecentado durante la pandemia. Pero vamos a ver si efectivamente es así. Y por eso estamos en línea con la licenciada Cecilia Minster, que es psicóloga. Y que por supuesto nos va a contar cómo podemos detectar y prevenir esta enfermedad. ¿Qué tal, Cecilia? Aquí Oscar Humacate y Martín Bandam, te saludamos.
Hola, buenos días. Muchas gracias por el espacio, ¿no? Justamente como ustedes dicen, para hablar de un tema que es tan frecuente y que sobre todo en el área de salud mental y en el área de hospitalaria lo atendemos día a día, ¿no? Recibimos numerosas consultas por esta cuestión.
Primera pregunta, ¿no? Porque a veces creo que se confunden los tantos. ¿Es lo mismo estar sufrir de depresión que estar triste, por ejemplo?
No. Si bien la tristeza, ¿sí?, es una de las características fundamentales de la depresión, ¿sí?, tenemos que tener en cuenta que se trata de una tristeza persistente. No es la tristeza que podemos experimentar ante una situación vital o ciertos cambios de humor o algún suceso que motive ese sentimiento, sino que estamos hablando de algo que persiste en el tiempo, ¿sí? Si lo pensamos desde lo teórico, generalmente hablamos de un sentimiento de tristeza que tiene más de 2 semanas de duración.
Cecilia, ¿cómo detectamos esto? ¿Cómo se detecta? ¿Es detectable familiarmente la depresión? Uno ya ¿cómo se hace? ¿Cómo se ayuda en todo caso?
Bueno, es muy interesante esto que preguntas, ¿no? Porque ¿por qué consultan las personas? Justamente por la tristeza, ¿sí?, como primer indicador. Hay que tener en cuenta también que son personas que van perdiendo paulatinamente el interés en las actividades de las que normalmente se disfruta, ¿sí?, o que sienten como una incapacidad para llevar a cabo todas las actividades cotidianas. Lo pongamos en términos más simples. Hay una sensación de una pérdida de energía, pueden haber cambios de apetito, cambios en el sueño, necesidad de dormir más o no poder dormir, una sensación de ansiedad, de inquietud, disminuye un poquito la concentración.
¿Va acompañado de síntomas físicos esto, Cecilia? Y después de que me contestes eso, ¿cómo se llevan con la vagancia la depresión?
Con la vagancia, mira. Bueno, sí, hay una correlación con síntomas físicos, porque a veces la persona experimenta una serie de síntomas orgánicos que no tienen ningún tipo de explicación médica y que van caracterizados por esta falta de vitalidad, ¿sí? Y esa falta de vitalidad, al no tener ningún tipo de explicación médica que se le pueda dar, bueno, ahí podemos empezar a pensar en algo que tiene que ver con lo anímico, ¿no? También tenemos que tener en cuenta que no hay una única causa de la depresión, sino que es una interacción entre distintos factores sociales, psicológicos, biológicos.
Y
la
el vago, ¿qué es? ¿Un deprimido o uno se hace Aragán, así por sí nomás?
Bueno, en ese caso hay que evaluar a la persona en primera instancia, ¿no? Porque, a ver, esto realmente es porque hay algún factor que indique que esta persona emocionalmente, psicológicamente, no se encuentra en condiciones para llevar a cabo su vida, lo que habitualmente hace, o, bueno, alguna característica propia, ¿no?
Claro. Sí, sí. Además, ¿cómo se trata la depresión habitualmente? ¿Cómo, digo, para que alguien que esté escuchando que pueda sentirse identificado con esas situaciones, no suponga que es simplemente algo que tiene que ver con el destino, por decirlo de alguna
claro,
manera?
Claro, o no tiene nada que ver con un reto, la vieja crianza de antes, que con un reto, tirón de oreja, por ahí te sacaban adelante de la depresión. Pero, ¿no?, digo, cambia y hay gente que debe haber sufrido muchísimo su estado depresivo porque no ha sido entendido, comprendido.
No ha sido comprendido. Y ahí, bueno, esto tiene que ver con esto de decir, mira, este vago eterno, este vago crónico, ¿no? Muchas veces ocurre. No, por supuesto que hay un tratamiento para la depresión, sí. Hay un tratamiento psicológico, un tratamiento psicofarmacológico también, es tan necesario, sí. Dependiendo del cuadro de cada paciente, es fundamental la consulta, porque esto no se trata, estamos hablando de un trastorno, no se trata de una cuestión de poner voluntad, sino se trata de poder contar con las herramientas psicoterapéuticas y psicofarmacológicas necesarias para que esta persona pueda, ¿sí?, desarrollar su vida de la manera más saludable, de la manera más feliz posible.
Y eso necesariamente, porque entiendo que hay una grieta, por llamarlo de alguna manera, entre los psiquiatras y los psicólogos respecto a si hay que ir por el lado de la medicación o hay que ir por el lado
tomo la pastilla o no la tomo.
Claro. ¿Cómo se maneja ese tema? ¿Cómo se analiza cuando realmente necesitamos una medicación y cuando podemos simplemente acompañar a través de la terapia?
Me parece que esa grieta no debería existir.
Yo le puse grieta por decirle algo, es como los taxistas y los remiseros, ¿viste?
Que se está... Lo que pasa es que hay algunos que van al psiquiatra, le da la pastillita, toma la mitad, toma un poquitito nomás. Después vas al psicólogo y el psicólogo dice, no la tomé, claro. Hace la terapia conmigo.
Bueno, en primer término, como dijimos, hay una pluralidad de factores que intervienen en este trastorno, ¿sí? Hay depresiones que son de tipo endógena, donde necesariamente hay que recurrir a una medicación y a un acompañamiento psicoterapéutico, ¿sí? Por otro lado, hay casos donde también el paciente, por el nivel de ansiedad o por determinadas características que tenga, se lo va a tratar desde ambos vectores, desde la medicación y desde el acompañamiento psicoterapéutico. Me parece que también el psiquiatra hace psicoterapia en algún punto, ¿no?
Claro, sí, no, digo porque lo he escuchado más de una vez a psicólogos o psicólogas quejarse de psiquiatras que directamente dicen, bueno, tomate receto, tomalo, no conversan nada, chao, a otra cosa, digamos. ¿Esto pasa o no? ¿O no pasa?
Pasa, puede ocurrir, pero sabemos que la medicación va a lograr una gran mejoría a nivel orgánico, pero que hay cuestiones que no desaparecen con eso, ¿no? Y esas cuestiones tienen que ver con la subjetividad, con lo que hay que atreverse a ponerse a trabajar, a hablarlo, a traerlo.
Ahora, me imagino que una de las secuelas de esta pandemia en los que han atravesado la enfermedad está la depresión. ¿Esto tiene, hay tiempos mínimos, máximos de tratamiento? ¿Cómo se lleva adelante? Si bien no debe ser taxativo el tiempo, pero ¿cómo se lleva adelante?
Perdón, entre los que padecieron la enfermedad y entre los que no, porque para muchos entiendo que el factor de encierro también fue que ayudó a esta situación.
Totalmente, ¿no? Sí, bueno, ha sido un factor estresógeno importante, la pérdida de contacto, sobre todo, muchas cuestiones laborales, ¿sí? Personas que han visto su tratamiento, que tenían un tratamiento y que por distintos motivos han perdido el contacto con eso. Con la pandemia sí se dio un incremento de depresión, pero sobre todo un incremento de ansiedad. Eso ha sido, lo hemos trabajado, bueno, yo te hablo desde el caso del Hospital San Bernardo.
Claro.
¿Sí? Hemos recibido muchísimas consultas por eso y por las personas que han atravesado por COVID también. ¿Sí? Con posterioridad a la patología, sí ha quedado como un estado de depresión en ellos.
Claro.
¿Sí? No podemos hablar de un tiempo cronológico porque eso depende ya también de cada, de la respuesta de cada sujeto.
Qué bueno. Claro. Mira, yo te propongo, ya estamos sobre el final nosotros de este bloque, te propongo que en otro momento charlemos sobre otro tema, no de la depresión, sino, viste que ahora hay coach, hay, bueno, se prepara la gente para que seas positivo, entonces por ahí aparece el ultra positivo, que está todo genial, crack, bestia, bello.
Y después la procesión va por dentro, claro, ¿no?
Después quiero que charlemos de eso, pero no ahora, para que nos digas qué tan positivo es hacer esos cursos y llegar al trabajo con una cara que por ahí no querés tenerla.
¿Y cuántas vidas paralelas en redes sociales que no se condicen con la situación anímica de las personas?
¿Eh? ¿Lo podemos hacer?
Eso sí. Es un fenómeno tremendo. No, la última te quería preguntar, supongo que en general la gente que sufre depresión no tiene la energía o la voluntad o el ímpetu o la iniciativa de ir y recibir ayuda. Supongo que depende de otra persona, de alguien que esté cerca, de algún vecino, de algún familiar, de algún amigo y demás. ¿Cómo hacemos para convencerlo, para ayudarlo un poco a que reciba algún tipo de asistencia?
Bueno, me parece que hay personas que sí notan este cambio en su vida, ¿sí? Y pueden acercarse, y hay que cortar con el tema del estigma, ¿sí? Justamente como preguntaban hace rato con el tema de la vagancia. Hay que cortar un poquito con esos estigmas, con dejar a una persona coagulada en ese lugar, digamos. Y animarlo, sí, acompañarlo, ofrecerle simplemente la compañía para acercarse a consultar, poner a su disposición también los medios, en algunos casos un poquito más graves, la familia, quienes estén cerca, pueden tener la iniciativa y ofrecerle el traerlos directamente, acercarlos a un servicio, acercarlos a un consultorio, lo que esté a su disposición. Uh-huh. Con la finalidad de una ayuda para estar simplemente mejor, para vivir de otro modo, no desde el lado tal vez de castigar por algo que está ocurriendo, ¿no?
Claro, claro. No condenarla, sino al contrario.
Exactamente. Perfecto. No ofrecer, abrir una posibilidad para poder vivir de otro modo, que es lo fundamental.
Muy bien. Cecilia, ha sido muy amable con nosotros. Muchísimas gracias.
Por favor. Muchísimas gracias a ustedes.
La licenciada Cecilia Minster es psicóloga y nos explicaba cómo detectar y cómo prevenir